GT2. That was hard, tough driving right to the end. And the Racy Boys do it.
What a finish. Unbelievable.
Nice job. What a race.
Bienvenido a simracingcoach.com, el podcast por excelencia del Sim Racing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas: baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de simracingcoach.com y en este caso con la colaboración de Neko de Com Over Gaming. Hoy vamos a tratar un tema, no va a ser un podcast muy, muy largo, pero es un tema bastante importante y que a veces no se le presta mucha atención, que sería un poco la resolución de los pedales. Pero antes de nada, pues eso, vamos a saludar aquí a nuestro compañero Eneco. ¿Qué tal, Eneco? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Buenas tardes en este caso y, pues bueno, todo muy bien. Agradecerte un día más por la oportunidad de estar aquí. Intentando hablar o comentar de temas interesantes en el mundo de la simulación motorsport, en este caso mezclando un poquito software, hardware, en un mundo un poquito complicado y podríamos decir también en parte oscuro, que no muchos conocen, y la importancia de no solamente la resolución, de factores mecánicos y ángulos de desplazamiento, etcétera. Centrándonos en este caso en el tema de los pedales. O sea que, bueno, cuando quieras comenzamos y vamos comentando cosas.
Sí, estoy contigo porque muchas veces hay poca información o información engañosa respecto a este tema. A veces que se valora más un parámetro en cuestión a la hora de comprar un producto, diciendo pues este producto tiene tal cosa y pensando que es lo mejor y no. Y pues, hay otros factores que no se dicen que pueden llegar a ser más importantes a la hora de tener precisión y resolución. Entonces, bueno, básicamente vamos a comentar, empezando con los sensores analógicos, ¿no? Pues hablamos de una pedalera, por ejemplo. Hay varios tipos de sensores que podemos acoplar a nuestra pedalera para que luego nuestra controladora USB haga la conversión de analógico a digital y ya nos haga en el simulador. Tendríamos pues los típicos potenciómetros lineales, sensores Hall que van mediante un campo magnético, y las células de carga o sensores de presión, que son los que miden la fuerza que ejercemos sobre ellos. Esos serían los tres principales sensores analógicos. Y luego, pues, además de la resolución, que eso ahora también comentaremos contigo, Eneco, la resolución es importante, pero hasta cierto punto. O sea, no es a más resolución mejor. No, hay un momento en el cual, por mucha resolución que tengas, llegado a un punto X, ya no vas a notar mejoría. Hablamos de, por ejemplo, las típicas resoluciones que tenemos en pedales, los pedales comerciales, hay muchos que tienen 8 bits, ¿no? Como los antiguos Logitech, bueno, antiguos y actuales Logitech G29, 8 bits, que son 256 pasos, o sea, 256 puntos o valores que puede tomar el acelerador, el freno, el embrague en el simulador. Luego tendríamos 10 bits, también hay controladoras que o pedaleras comerciales que soportan 10 bits, que son 1024 valores, posibles valores, y luego 12 bits. Ya a partir de 12 bits ya lo veo un poco exagerado, pero era más que nada para preguntarte, Neko, eso, un poco el tema de resolución. Bajo mi punto de vista, yo creo que a partir de 10 bits ya no, creo que ya no hay pie humano que pueda modular más valores, ¿no? Por pedal. Cuéntanos un poco tu opinión.
Bueno, yo ahí tengo una mentalidad y una idea bien, bien clara, ¿no? Y pienso que yo prefiero buscando un poco los extremos, que tampoco son nunca buenos, pero bueno, para que la gente que nos escucha se haga un poco una idea. Prefiero una resolución. Lo primero, un sensor Hall, un potenciómetro, una célula de carga, lo que sea, de calidad.
Correcto.
De calidad, eso vital, con una resolución de 8 bits, con unos, vamos a decir, amplitudes mecánicas, embrague, acelerador, freno, optimizadas, que no, con materiales, con casquillos, que no frenen lo que es el recorrido, que no haya atascos, que todo fluya totalmente como si no hubiese nada más que la resistencia del propio muelle o sistema de compresión. Prefiero eso que en un potenciómetro de mala calidad, por ejemplo, o un sensor, lo que vaya a actuar, de mala calidad, 16 bits de resolución y unos juegos mecánicos, casquillos, etcétera, de malas calidades, cuales nos hacen que el feeling a la hora de acelerar, frenar y embragar no sea del todo suave. Es una, vamos a decir, es un ejemplo muy extremo el que he puesto, pero os va a hacer entrar en materia y bueno, pues adentraros un poco en todo lo que vamos a ir comentando. Yo pienso que lo más importante, yo como fabricante de hardware, es tener una controladora de 12 bits. No merece la pena ir más arriba que de los 4096 pasos, y hacer mucho hincapié, muchísimo, en utilizar sensores del tipo que sea, potenciómetros de alta calidad. Esto nos va a alargar en la vida del producto y también en transferir esa señal que estamos ofreciendo con nuestro pie de la mejor manera y realista posible a la controladora, y hacer hincapié muy importante a los fabricantes de hardware en la optimización y diseño de los ángulos de rotación, de aceleración y lo que es el diseño del propio hardware. Yo lo veo vital, Carlos.
Sí, sí, estoy contigo. Es justamente el ejemplo que has puesto. Puede haber un, por ejemplo, un sensor de presión, una célula de carga de 8 bits, pero que sea de mucha calidad y que supere en prestaciones a uno que te dé, por ejemplo, 12 bits. O sea, que es que en ese aspecto ya no solo son los bits, es lo que tú dices, factores mecánicos, la fricción, por ejemplo, las tolerancias. Claro. Luego también otro tema muy importante que a veces no nos fijamos es el tema del ruido de la señal, las interferencias,
claro.
Fluctuaciones que pueden haber, porque ya sea el dispositivo analógico de mucha calidad o poca calidad, si lo tienes puesto, por ejemplo, al lado de una realidad de enchufes o al lado de un volante direct drive que no tenga los filtros adecuados para evitar EMIs, no tengas una instalación bien hecha, etcétera, eso va a producir un ruido en el cable USB de valores que van a fluctuar, que tú como humano no los vas a notar, pero bueno, oye, en el simulador no va a llegar lo que toca. Entonces,
exactamente,
es la calidad y muy importante, pero cuidado con el tema de una instalación bien hecha, aislar, por ejemplo, usar núcleos de ferrita en los cables, evitar los EMIs, interferencias de nuestros dispositivos.
Sí, sí.
Incluso también diría los puertos USB, una fuente de alimentación del ordenador que sea de calidad,
claro,
que tenga su certificación, ya sea Platinum o Gold, como también
sí.
Gold, Platinum, de menos yo no recomiendo, porque tiene sus filtros y hay que tener en cuenta que un puerto USB está funcionando gracias a la fuente de alimentación. Si la fuente es una fuente, me da igual los vatios, pero es una fuente mala, también va a provocar fallos en los USB y que las lecturas no sean correctas. Entonces, básicamente, el tema de los bits, yo estoy un poco contigo, los que se suelen ver en el mercado son de 8, 10 o 12, más de 12 ya lo veo, sinceramente, no lo veo operativo. Si se tiene un dispositivo analógico de calidad y se usan 12 bits, lo veo perfecto, pero es verdad que con un pie, pues hay momentos en los que no vas a poder clavar un valor. Por ejemplo, hay una cosa muy, un ejemplo bastante curioso, que es intentar clavar, no sé, una frenada durante 10 veces en el mismo valor. O sea,
exactamente,
es prácticamente
imposible.
¿No? Con 4.096 valores posibles que tiene el pedal, desde la posición 0 hasta la posición máxima, un pie humano no puede clavar 10 veces el valor exacto. Un pie robótico, ¿no? Un robot sí que podría hacerlo, un mecanismo, pero un pie humano no. Entonces hay que también darle el valor adecuado a ese tipo de afirmaciones de que, mira, esta placa tiene tantos bits, es mejor que la otra que tiene menos. No, hay muchos más factores.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Y luego está el otro factor, ¿no? Que lo has comentado un poco, el sistema de inputs del propio simulador. A ver a cuántos hercios trabaja y vamos a decir con qué tasa de refresco recibe esa información.
Correcto, estoy de acuerdo. Has hablado de la tasa de actualización del simulador, los inputs, y que es algo vital porque, claro, puedes tener una controladora USB con sus 12 bits y una pedalera muy buena, etcétera, pero a lo mejor te pones un simulador y a día de hoy los hay, que tiene 60 hercios de tasa de
claro,
refresco. ¿Eso qué significa? Que en un segundo el valor del pedal se actualiza 60 veces, ¿vale? Un segundo 60 veces. Y, por ejemplo, iRacing. iRacing, en principio, la tasa de actualización de input son 60 hercios. Y luego hay otros simuladores, por ejemplo, como RFactor 2 Automovilista, que llegan a 400 hercios,
claro,
o incluso alguno más. Entonces significa que va a leer el valor más veces que el otro. Con lo cual, depende de muchos factores el tema de la frecuencia, ¿no? No porque tengas una pedalera y una controladora que se actualice tantas veces por segundo, da igual. Si luego el simulador no lo va a leer tantas veces, no te sirve de nada. Es como si hubiera un cuello de botella.
Exactamente. Y déjame puntualizar una cosa que es muy importante también para que la gente no mezcle conceptos. Sistema de inputs a los hercios que trabaje y a los hercios que trabaje el motor físico no es lo mismo. Pueden trabajar a la misma velocidad o pueden no trabajar a la misma velocidad. Hay diferentes casos. Entonces hay que tener en cuenta y es importante tener un poquito de conocimiento en cuanto a esos datos si ya andamos con un hardware un poco de alto nivel.
Correcto, eso también lo que acabas de comentar es vital. Y luego también, por ejemplo, bueno, tengo aquí, hice hace poco pues un vídeo hablando un poco del tema de las resoluciones, las frecuencias y demás. Entonces, aparte de la frecuencia a la que trabaja la controladora USB, que es la que coge el valor del dispositivo analógico, ¿vale? Aparte también de la frecuencia a la que trabaja nuestro simulador en el input, no en las físicas, sino en el input, tenemos una frecuencia intermedia, que es el puerto USB, o sea que Windows también funciona a una frecuencia,
claro,
X, que hace que el puerto USB también vaya leyendo esos valores. Con lo cual hablamos que está la frecuencia de la placa controladora, la del USB y luego la del input del simulador. Entonces, por mucho que tengamos, por ejemplo, que nuestra placa pues tenga una frecuencia muy alta y que nuestro simulador también tenga una frecuencia muy alta, si nuestro PC funciona a, creo que el estándar un poco de Windows son 125 hercios aproximadamente, entonces claro, ahí va a estar todo limitado por esa frecuencia del USB. Por mucho que nuestro simulador tenga 400 hercios de
claro,
input, si el USB va a 125 hercios, de ahí no puedes subir. Luego, es verdad que hay unas herramientas, unos programas que, entre comillas, hackean la tasa de transferencia de puerto USB de Windows y puedes subirla pues, a 250 o incluso a 500 o incluso también a 1000 hercios para ratones de alta calidad tipo gaming, ¿no? Que usan los gamers pues, para shooters y demás. Y bueno, en ese aspecto pues sí que podrías llegar a subirle la frecuencia y demás. Tampoco soy de la opinión de subir mucho la frecuencia, pues porque al final, a más frecuencia, más valores van a llegar y va a ser, no sé si va a ser contraproducente, ¿sabes? Tener tanto valor para leer, si al final uno arriba, uno abajo, en 12 bits, en 4.096 pasos, tampoco,
claro,
es tan determinante. A ver, para la gente un poco que está perdida en esto, diríamos que está nuestro dispositivo analógico, potenciómetro, sensor, Hall o célula de carga, eso te da un valor analógico, hay que convertirlo a digital. ¿Quién lo hace? Pues lo hace la controladora USB, que es la que está en la en este caso en la pedalera, ¿no? Pues a donde van conectados esos dispositivos, va una placa controladora, que es antes un microcontrolador, pues que lleva un conversor analógico digital y va leyendo esos valores analógicos, que en teoría son siempre infinitos, pero los tiene que convertir a un valor limitado que es digital, pues de 8 bits de 0 a 255, 10 bits de 0 a 1024, etcétera. Y esa conversión también tiene que ser un conversor de calidad que evite fluctuaciones, que haga una especie de media de los valores que ha leído en cada momento para sacar el valor más aproximado, que tenga sus filtros para evitar EMIs, que esté bien diseñado. O sea, no vale cualquier controladora USB, no sé, una cualquiera que se compra en páginas chinas, me explico. Y ala, me voy a poner esto aquí, ¿no? Porque no se puede comparar aún así a una placa que es más cara, que es de más calidad, que tiene sus componentes buenos y te va a sacar un valor súper fiable. Y bueno, y ese valor luego se comunica por USB al PC y ya el Windows lo lee y luego tú ya pues lo metes en el simulador. Y también, otro tema importante, ajustar los pedales, ¿vale? Porque hay varios softwares en Windows, el DXWTweak, ¿no? DXWTweak creo que es.
DXTweak.
Correcto, de X-Tweak, y luego también está el de View, que prácticamente hace lo mismo, en el cual tú luego configures la zona muerta mínima y la zona muerta máxima para que el pedal nunca te fluctúe si no lo pulsas, que no nunca marque ningún valor y que para que al pisar a tope, pues tú ya marques un poco el máximo que tú prefieres, a gustos. Yo quiero que me frene hasta este punto, vale, pues ese punto va a ser el 100% de frenada y así... que en el juego no haya ningún problema. Eso también es importante.
Eso es muy importante porque por defecto, por la experiencia que tengo, diría que es prácticamente imposible que te llegue unos pedales high-end fabricados, vamos a decir, de manera artesanal, como lo son el 90% de ellos, y no tengas que utilizar ningún tipo de software de este tipo para modificar un poco los recorridos, ¿no? Siempre tienes que ajustar la zona de inicio, la zona de final. Si el potenciómetro o el sistema de célula tiene un recorrido X, normalmente tienes que ajustarlo para que en cuanto tú aceleres, frenes o embragues, entre el valor número uno de ahí arriba y cuando llegues al final, al máximo par de frenada o acelerador o embrague, pues que también en el punto que tú lo desees, que dé el 100% y por mucho que pises más a fondo... va a ser lógicamente un valor que tú has visto correcto. A la hora de sentarte en el simulador vas a frenar y vas a decir, mira, ahí hago mi máxima fuerza, no puedo llegar más allí, pues yo quiero que en este punto frene al máximo, ¿no? Entonces los tienes que ajustar con ese tipo de software y ahí entran luego curvaturas, rampas, quiero que frene hasta el 50%, mucho más fuerte y que al final... frene más suave o viceversa. Ahí entra ya cada setting de cada piloto y sí. Es una cosa muy, muy, muy importante que al igual que al propio setup del coche dentro de cada simulador se le dedica su tiempo y sus horas, esto es vital para conseguir consistencia en pista y quizás más en tramos.
Sí, 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 el tema de la curva de frenada es vital. Yo conozco usuarios que cambiando simplemente la curva de frenada han podido hacer tiempos, buenos tiempos y antes sin haberlo cambiado pues bloqueaban, oye que no tengo tacto, que es que me bloquea la mínima y simplemente ya te digo, ese cambiando la curva de frenada que bien se puede hacer como tú bien comentas, por software como DBU o DXTweak, también se puede hacer, hay juegos que te permiten cambiar la curva de frenada y pues eso, que la primera parte del recorrido del freno pues sea más rápido y luego la otra más lenta o al revés, ya va un poco a gustos. También quería comentar algo típico que le pasa a la gente es, pues eso, no se configura bien la zona muerta, sobre todo la zona muerta mínima del pedal del freno, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que a lo mejor está conduciendo, está en una recta con el gas a tope y tiene el pie dejado un poquito por encima del freno,
solo.
Apoyado, sí, correcto, sí, apoyado sí. Sin pisar mucho y a lo mejor le está marcando un 1% de frenada y él no lo sabe.
Claro.
Y claro, la velocidad no va a ser la misma. Entonces, yo siempre le digo a la gente que la curva de... Perdón, en la zona muerta mínima del freno se deje unos valores ahí de zona de zona muerta para que aunque pises un poquito, no te marque. Que te marque cuando ya vas a empezar a pisar fuerte. Eso,
exactamente.
Eso es importante. Y también en el gas, lo mismo, pero con la zona muerta máxima. Que eso le pasa a muchísima gente que a lo mejor está en una recta, está acelerando con el pie a tope y el gas le llega al 99, le fluctúa a 98, luego a 100. También eso es importante, la zona máxima, la zona muerta máxima del gas, darle unos valores, por ejemplo, 20, 30 puntos menos, para que siempre que tengas el pie a tope, te llegue el acelerador a tope. Esos son dos temas súper importantes.
Son vitales porque en rallies quizás no tanto, ¿no? Porque pierdes mucha tracción y velocidad, depende en qué superficie. Pero en circuitos como iRacing, en la que la gente lucha a la décima, un error de ese tipo en una carrera de 24 horas, imagínate, pues al final son una pérdida de segundos brutal. Y es muy importante, como bien dices, ajustar esos valores. Sobre todo freno y acelerador en el ámbito de los circuitos. En el ámbito de los rallies, pues el embrague también es realmente importante.
Correcto. Y también otro tema interesante es pues los dispositivos analógicos, volviendo a potenciómetros o células de carga. Hablamos que normalmente un potenciómetro o un sensor Hall suele ser lineal, o sea que el recorrido que hace va subiendo el valor de manera lineal, como si fuera una línea en diagonal. Y luego tenemos las células de carga que van por presión. Por presión significa ya no depende el recorrido, depende la fuerza que tú estás aplicando sobre ese sensor. ¿Qué significa? Que a la hora de la curva de frenada, una célula de carga, la curva la va a hacer de manera a nivel de hardware, ¿vale? O sea, porque tú vas a ir frenando y ese freno va a ir, o sea, ese valor va subiendo y conforme tú frenes más, va a subir más rápido. O sea, no tienes luego que modificarlo vía software, como pasaría con un potenciómetro lineal en el cual tú en el freno quieres que la frenada no sea lineal, sino que sea de manera curva, que empiece a frenar, por ejemplo, mucho y luego poco a poco, ahí ya necesitarías acceder a esos software tipo DBU o DXTweak, o bien en el simulador, si tienes la opción, para que a nivel de software te lo haga. Pero es verdad que con cualquiera de las dos formas, ya sea con una célula de carga que lo hace de manera ya por defecto, o con un potenciómetro sensor Hall que te lo hace de manera vía software, se puede llegar a conseguir el mismo feeling.
Exactamente. Lo bueno de la célula de carga, por supuesto, es que, como tú bien dices, tiene un elemento interno, el cual, según se vaya doblando, vamos a decir que emite más señal o menos para hacer su curvatura propia, basada en la fuerza que se le, con la que se aprieta el freno. En el caso de un potenciómetro, en ese caso, no tenemos, a no ser que implementemos mecánicamente un sistema de presión similar al que sufrimos con una célula de carga. Si no hacemos un módulo mecánico, sea a base de un cilindro de aire, aceite, un muelle especial con retorno, etcétera, el potenciómetro no nos va a dar un feeling de tacto de freno. Un potenciómetro al final es, vamos a decir, un botón analógico, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la célula es que con una simple célula, añadiendo un muelle y poquita cosa más, tendremos un buen feeling.
Correcto, pero es verdad que se puede llegar con un potenciómetro sensor Hall a tener la misma sensación en el pie, a nivel mecánico, pero luego a nivel de valor, con estos software, modificando la curva de frenada, puedes llegar a conseguir la misma eficiencia que con una célula de carga. Lo que es importante es, bajo mi punto de vista, sobre todo para pilotos mortales como yo, que no soy ningún alien que con cualquier tipo de pedal te revienta los tiempos, es conseguir que mecánicamente el pedal tenga su recorrido, por supuesto, pero también su resistencia a la hora de frenar. O sea, que tengas que hacer cada vez más fuerza. A nivel muscular, o sea, es más fácil para nuestra pierna, nuestra pantorrilla o tobillo, memorizar una frenada, no sé, de un 80%, ¿no? En un circuito que sabemos que al 100%, vas a bloquear, pues no sé, un 80 o 90%, y es más fácil memorizar para nuestros músculos el hacer una fuerza X, no sé, 20, 30, 40 kilos, pero que con que la hagas unas 10 veces antes de meterte en el simulador, dices, vale, hasta aquí es más o menos un 90% de frenada. Es más fácil eso que si fuera solamente por recorrido, en el cual no notaras que la fuerza va, la resistencia va subiendo,
claro.
Y no, sería más difícil que ese ángulo de tobillo dijera, vale, hasta aquí en 90, hasta aquí en 90, hasta aquí en 90. Es mucho más difícil por recorrido que por presión. Por eso siempre es importante jugar a nivel mecánico, que el freno pues tenga sus muelles o sus tacos o si es un cilindro hidráulico y demás, pero que tenga la resistencia vaya subiendo y que al principio haya recorrido, pero luego se ponga cada vez más duro y ahí es intentar emular un poco las pastillas de freno, ¿no? De un coche.
Totalmente, es mucho más complicado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú coges una célula de carga con la mano de 25 kilos, la apoyas abajo, la empiezas a doblar un poquito por la parte de arriba, en un estoque la sujetas y ves cómo haces fuerza y lo doblas un poco y dices, mira, ahí está el tacto. Coges ahora un potenciómetro lineal, imagínate, sin ningún tipo de mecanismo en la mano, claro. Metes el vástago y es mucho más complicado de, al no haber fricción, mucho más complicado de buscar el punto exacto. Pues 50%, 60%, eso cuando ya estamos sentados en el simulador y con la pedalera montada se magnifica todavía más. Tenemos que hacer mucha más presión y de una manera mucho más, vamos a decir, precisa y sí, en eso tienes toda la razón.
Pues nada, yo creo que hemos comentado bastantes aspectos de resoluciones, de dispositivos analógicos, de software y demás. Desde aquí invito a los usuarios que vean este vídeo, escuchen el podcast, pues que dejen sus comentarios, sus preguntas en el vídeo, en el podcast, que si quieren contactar o tienen alguna duda pueden contactar eso con Overgaming, con Eneco, conmigo en Sin Racing Coach, en la página web. Muy gustosamente les atenderemos y eso, un placer de nuevo compartir podcast con mi compañero Eneco, así que nada, nos vemos en el siguiente, Eneco.
Bien, Carlos, sí, lo he dicho, un placer, ha sido desde mi punto de vista particular un honor, ¿no? Pues estar un día más contigo e intentar, de una manera humilde ofrecer un poquito los conocimientos que hemos ido adquiriendo en este aspecto, de la manera tampoco menos técnica posible, pero que la gente más nueva del mundillo, que sabemos que es mucha, también lo pueda entender, lo pueda asimilar y que tengan al final de este podcast una forma de extraer las cosas más positivas, más interesantes para cada uno y que les hagan aprender, como yo siempre digo, algo nuevo cada día. Y si es así, de verdad nos damos por satisfechos, ya que estamos aquí para ofrecer un contenido que aparte de que agrade, sobre todo, que la gente que nos visita extraiga cosas positivas y siempre le sirva para aprender, que es para lo que estamos aquí todos. Por lo que, por mi parte, Carlos, mil gracias por atenderme un día más y a todos vosotros por acompañarnos un día más aquí en Cover Gaming y Sim Racing Coach. Yo de verdad, personalmente, os deseo lo mejor, que tengáis una gran semana y que os cuidéis. Nos vemos.
Un saludo.